COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues sí, avanza la semana, ya es miércoles 7 de abril. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Lo saben, ¿verdad? Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, hasta la 1 de la tarde. Miren, es una gran noticia que decaiga el estado de alarma si realmente estamos en disposición de que se pueda implantar esta medida sin afectar a la lucha contra la pandemia. Las medidas de seguridad tienen relación causa-efecto con el número de contagios y los contagios con el proceso de la vacuna, por lo que todo está supeditado a la inoculación del antídoto. Y según el presidente Sánchez, el 70% de la población estará vacunada en agosto. Este porcentaje es clave porque a partir de aquí se genera la denominada inmunidad de rebaño, es decir, cuanta más gente vacunada, menos se propaga el virus. Es la inmunidad colectiva. Pero nos preguntamos, ¿habrá vacunas suficientes para lograr el ansiado objetivo? Si seguimos como hasta ahora, no, porque en el primer trimestre del año solo se ha inoculado la dosis completa a unos 5 millones de españoles. Si seguimos en este ritmo, sería imposible tener a los 33 millones de personas vacunadas en agosto que prometió el presidente. Es cierto que las previsiones de llegada de dosis han aumentado. Además, la posibilidad de la llegada de la monodosis de Janssen dará velocidad al dispositivo de vacunación. Se supone que en los próximos 3 meses, pues se podría llegar hasta 36 millones de dosis, que protegerá a 20 millones de españoles. Por lo que para llegar al anhelo del Ejecutivo Central habría que inocular 8 millones de dosis completas en 2 meses, julio y agosto. Visto así, el objetivo parece factible, pero no olvidemos, son previsiones, no cuentan con posibles inconvenientes. Ya tenemos el primero sobre la mesa, y es que Castilla y León suspende la vacuna AstraZeneca hasta que se aclare si hay relación directa o no con los trombos, que en principio puede ser hoy. Y es que enviar este tipo de mensajes tan triunfalistas es peligroso por el clima de optimismo generalizado que se ocasiona. Y miren, visto el caminar de la perrita, cómo ha gestionado la pandemia el gobierno central y cómo está gestionando la vacunación también, me parece que es demasiada euforia ante el devenir de los acontecimientos. Ojalá y se cumpla este propósito, pero como siempre lo veremos. Ya saben que a nosotros nos ocupa y preocupa mucho la radio como función social, como servicio público. Nos interesa mucho las historias personales, lo mal que lo está pasando la gente, por ejemplo, o todo lo contrario. Y conviene escuchar el testimonio de aquellas personas que se consideran en exclusión social, sobre todo para que las instituciones tomen cartas en el asunto. Vamos a hablar con María Eugenia Rodríguez, es una mujer de la capital que estuvo trabajando muchos años, ella dice engañada, porque no cotizaba la seguridad social, no la aseguraron, y ahora no tiene para nada, pide ayuda de forma desesperada. Es un tema recurrente, hoy comienza la campaña de la renta. Vamos a desvelar todas las claves con un asesor fiscal. 12.000 euros se ha pagado por los trajes de los Reyes Magos y los pajes. Parece mucho, ¿no? Muchísimo, y más en pandemia, cuando prácticamente pues no había acto institucional alguno, ¿no? Con la necesidad que hay en Telde, uno se pregunta si es ético y moral gastarse tal cantidad, 12.000 euros, pero nos cuentan que esto solo es la punta del iceberg. Hay más. Lo vamos a desvelar con el concejal del Ayuntamiento de Telde de Ciuca, Juan Antonio Peña. También hablaremos de las aguas tratadas de la isla. ¿Sabe usted qué esconde? ¿Qué echamos al desagüe? Esto y más con un investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos el tiempo de análisis con los millennials, como cada miércoles. Y entre otros asuntos, también, para finalizar el programa, el espacio Personajes Ilustres de Canarias, a cargo del cronista oficial de la isla de Gran Canaria, también de la capital, Juan José Laforet. Trying to talk, seems to hurt. Mary's Todo esto con este clásico de los años 80, precisamente, se publicó en 1980, el Johnny and Mary del cantante británico, el rockero Robert Palmer. Saludo de Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:11 minutos. Como siempre, comenzamos el programa informando. Echemos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que la campaña de la renta comienza este miércoles 7 de abril para la presentación de declaraciones por internet y el 2 de junio para la presentación en las oficinas. La agencia tributaria prevé 959.338 declaraciones en Canarias, un 3,7% más respecto al año anterior. En Canarias, miles de trabajadores van a tener que presentar por primera vez la declaración de la renta por tener dos pagadores, su propia empresa y el SEPE. El viceconsejero de Economía del Gobierno canario, Blas Acosta, dice que en el caso de que sea positivo el aplazamiento del IRPF, tendrán hasta 6 meses para presentarlo.
El problema es que tendrías que cambiar la ley tributaria, y eso es muy complicado. En cualquier caso, hay una ampliación de plazos de hasta de 6 meses para poder pagar en el caso que sea positivo el aplazamiento del IRPF, y que, por lo tanto, al final no deja de ser percibido dinero percibido por el trabajador.
El viceconsejero también ha insistido en que hoy se ha ampliado el plazo para el pago de las ayudas del Gobierno de Canarias a las empresas afectadas por la crisis de la COVID. Blas Acosta invita a que las empresas sigan presentando dichas solicitudes para poder beneficiarse de las ayudas.
También hoy se ha publicado en el boletín la ampliación del plazo hasta el día 22, y como ha dicho el presidente y ha dicho la consejera Elena Mañez, todas las solicitudes que tengan derecho, independientemente de estos primeros 84 millones de euros que se han puesto a disposición, se van a atender si finalmente hicieran falta. 130 millones de euros, el gobierno ha dicho, y su presidente así lo ha manifestado conjuntamente con la consejera, de que se atenderán todas y cada una de ellas. Además, invitamos desde la consejería a que se presenten esas solicitudes, a que las soliciten. Muchas empresas todavía no han llegado o no lo han hecho.
Y un último apunte: una patera con 17 personas a bordo ha sido rescatada en la tarde del martes por Salvamento Marítimo cuando se encontraba en aguas cercanas a la isla de Gran Canaria.
Ojo al repunte peligroso que estamos viendo con la llegada de pateras en los tres primeros meses del año, pues más de 3.000, unas 3.400 personas han llegado a las Islas Canarias, supone un incremento del 117% en relación a los primeros tres meses del año pasado, y ahora tenemos buena mar y es posible que veamos un repunte también bastante peligroso que afecta, por supuesto, a todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando en los centros de acogida. Ayer, imágenes lamentables en las raíces en la laguna. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad: cierra apuesta por el fin de las restricciones impuestas por la Semana Santa. Además, en Canarias, rescatan una patera con 17 migrantes en aguas cercanas a Gran Canaria. Una batalla campal en las raíces se salda con varios heridos y detenidos. En Economía, Garamendi fuerza a Jorge Marichal a abandonar la ejecutiva de la COE, y en Sucesos, el coche que cayó por un barranco de Moya trató de evitar una colisión con una guagua. En Canarias 7, por su parte, Última Hora: la EMA se pronuncia hoy sobre los trombos y AstraZeneca. También un velatorio origina un brote con 19 afectados, dos de ellos en UCI. Gran Canaria, única isla en nivel 3 que mantiene la tasa de contagios al alza. También Sanidad en tierra su proyecto de imponer la mascarilla en playas y piscinas, claves para hacer la declaración de la renta 2020, y la quita bancaria, escollo para la salvación de JSP. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Vaya chapuza lo de Sanidad. Ya lo decíamos en su momento, que no iba a quedar en nada esa publicación en el BOE sobre las mascarillas, de un debate que estaba absolutamente normalizado en la sociedad, en la gente, y que no nos iba a llevar a nada bueno y nada nuevo. Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Vamos con los deportes. Ayer perdió el Gran Canaria, pero en fin, una distancia que puede ser salvable, ¿no? El viernes aquí en el partido de vuelta. Y también la Unión Deportiva Las Palmas preparando un partido bonito, ¿eh? Un partido histórico ante el Oviedo. Será el domingo a las 3 de la tarde. David Ojeda, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. 82-77. Ese fue el resultado con el que cayó derrotado anoche el Herbalife Gran Canaria en el primero de los partidos de la semifinal de la Eurocup en la pista del Luis II de Mónaco. Un segundo cuarto realmente malo, 25-4 de parcial, sentenció las opciones del conjunto claretiano, que luego se acercó en varios momentos en el marcador, pero que no pudo bajar esa renta. Fallaron algunos de los hombres más determinantes, como AJ Slaughter, que no estuvieron a la altura, y se confirma esta primera derrota. No obstante, el viernes, a partir de las 7 y en el Gran Canaria Arena, se juega el segundo partido de la serie, con la posibilidad de empatar para el Club Baloncesto Gran Canaria y de devolver la serie a Mónaco. Lo que está claro es que ya ha perdido el factor cancha el conjunto claretiano. En otro orden de cosas, se está estrenando precisamente en estos momentos la Unión Deportiva Las Palmas, preparando el compromiso del próximo fin de semana ante el Real Oviedo. Ya saben, con la Unión Deportiva prácticamente sin opciones de alcanzar los puestos de promoción y ascenso después de los últimos resultados.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Nos comentan desde el 112 que no hay ningún tipo de incidente reseñable, por lo tanto saltamos al Twitter. Pues nada, lo dicho, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, que quieran que no, también es generadora de noticias. Cuéntanos, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Pedro Sánchez, el presidente de España, prevé que 33 millones de españoles estarían vacunados en agosto. En rueda de prensa también adelantó que espera poder suprimir el estado de alarma el 9 de mayo y con ello se pondría fin también al toque de queda. Muchas preguntas y muchos expectantes con lo que va a ocurrir. También, como no, Hacienda, hoy comienza la campaña para presentar la declaración de la renta en un año complicado por los ERTE, entre otras cuestiones. Muchos comentan sobre esto en la red social, ya que no saben, se plantean, les tocará pagar. Y el día de hoy, ya que hoy es el Día Mundial de la Salud, muchos están solicitando que la política apoye este sector tan importante para la sociedad. Como siempre, el feliz miércoles, esta vez a mitad de semana, entre las tendencias destacadas de hoy.
Claro, todavía es un poquito pronto para decir feliz fin de semana, aunque todo lo tenemos ya en nuestra cabeza, ¿no? Muchísimas gracias, Ainhoa, 1118, que nos queda, vamos al tiempo. Nada mal, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual estos días, ¿no? 19 graditos. Si empezamos a subir, en Valle Seco 16 grados, en Artenara 12 grados, es lo que toca, algo de fresquito arriba, que siempre viene bien, a ver si llueve, que viene mucho mejor. En el sur de la isla, en Playa de Mogán 21 grados y en La Santa, en Lanzarote 20 grados. Información meteorológica, es decir, el tiempo para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el cielo. Durante la tarde predominarán los cielos nubosos en zonas altas y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. En el resto de zonas quedarán cielos poco nubosos con algunas nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más altas, principalmente en medianías y en cumbres, con una máxima prevista de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará flojo y de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. Lo que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Esa gitana, ¿qué? Mejor no salí a verla. No. Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo, va. No se mueve y tambalea.
Pues lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, ¿no? Es bueno escuchar este tipo de testimonios, sobre todo porque sabemos que llega a las instituciones y ellos, concejales, los que están en disposición de poder solucionar el problema que tiene la persona que vamos a escuchar, pues toman cartas en el asunto, ¿no? Digamos que es la posibilidad de llegar a todos sitios, el altavoz que supone el poder salir en la radio, ya me entiende. A esta hora de la mañana vamos a tocar un tema social con María Eugenia Rodríguez. Vamos a saludarla. Hola, María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres vecina de aquí, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria, de la capital.
Sí.
¿De dónde exactamente? ¿De qué barrio? No, no es necesario el lugar, pero...
Es San José, el Paseo San José, Gallarca.
En el Paseo San José. María Eugenia, tú estuviste muchos años trabajando, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que dices que te engañaron porque no te habían asegurado, por lo tanto no tienes ningún tipo de percepción. Sí, cuéntame.
Sí, desde los 12 años trabajaba en tomateros, en plátanos, en almacenes de tomate cuando se empaquetaba antes, después cuidando personas mayores, en todo, en promotora, he trabajado de todo, de todo.
¿De todo? ¿Y nunca te han asegurado?
No, sí, me tenían asegurada, pero tengo 7 años nada más cotizado.
Uh-huh. ¿Y cuántos años estuviste trabajando sin cotizar?
Sin cotizar casi 4.
Casi 4, ¿no? Es decir, uh-huh, en total son unos 12 años aproximadamente. Sí. Y llegó un momento en el que te quedaste sin nada, ¿cómo fue eso?
Sin nada, tengo derecho a paro. Lo último que hice fue el cabildo. Trabajaba para el cabildo con cuidando de personas mayores.
Uh-huh. Y... ¿Cuándo fue esto, María Eugenia? ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste?
Ya ahora no te decía,
aproximadamente
unos
una fecha,
mano,
más o menos.
Mano blanca años? Le llamaba.
Sí, pero ¿cuántos años hace? ¿Qué fecha aproximadamente dejaste de trabajar?
Ay, si te digo ahora,
¿en qué año, más o menos? Hace mucho, ¿no? Por lo que
sí,
entiendo.
Hace mucho, sí.
Bueno, y te quedaste con el paro, pero...
No, me dieron ni el paro. Tengo acumulado paro, pero no me lo dieron. Me falta un mes.
¿Te falta un mes?
Sí.
¿Y si trabajas un mes, cuánto te van a dar? ¿Lo sabes?
No lo sé.
Pero bueno, por lo menos estás cubierta unos meses determinados, ¿no? Si trabajas un mes tan solo.
Sí.
Bueno, tú te quedaste en paro, te quedaste prácticamente sin nada. Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Vivías con tu familia, con marido,
hijos?
Me dediqué a
cuidando a personas mayores, uh-huh, a un señor. Y uh-huh, nada, ya lo pusieron a residencia y...
¿Cuántos años estuviste acompañando, cuidando a esa persona?
Lo menos 7 años.
Por lo menos 7 años. ¿Y en ningún momento te aseguraron, no?
No, no me aseguró nunca.
¿Y tú lo pediste? Dijiste, necesito...
Sí, 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 que... me dijo que no, que tenía miedo, por si acaso le quitaron la paga.
Ah, vaya. ¿Y cuando a este señor lo ingresaron en una residencia, a partir de ahí, qué pasó, María Eugenia?
Nada, parada. No tengo de cuándo vengo pidiendo la PCI, pidiendo la emergencia. No, se me dieron hace años la emergencia, pero años. Y la PCI, pues me dijeron que no tenía derecho, y hasta ahora, que la arreglé y esperando la estoy.
¿La última vez que cobraste algo de la administración, María Eugenia, cuándo fue?
Pues hace como cosas de, vamos, lo menos de 10 años.
¿De 10 años? Es decir, ¿llevas 10 años sin ingresos?
Sin ingresos.
¿Y cómo se sobrevive 10 años sin ingresos?
Con la ayuda de mi hermano.
Es como único puede sobrevivir, ¿no? ¿Pagas alquiler? ¿Estás alquilado?
Sí, pedí una emergencia, me la dieron hace como cosa de un año o 2 años, y de la PCI la pedí, no me la dieron, así estoy, arreglé la mínima vital desde el mes de junio y no me ha venido nada, ni sé si está aprobado, si no está aprobado.
¿No te dicen absolutamente nada?
Nada, me pidieron papeles que he entregado y no me dicen nada, sino un estudio.
¿Y cumplen los requisitos? Evidentemente parece que sí.
Sí, claro. Sí.
Y desde junio llevas esperando el ingreso mínimo vital y nada.
Sí, nada.
Y estás desesperada, claro, María Eugenia.
Estoy viendo por las paredes. Una emergencia que pedí hace tiempo que me dijeron que estaba aprobada, me la dijeron que me había pasado la tesorería. El día 26 me dijo la jefa de las asistencias sociales y hasta la fecha de hoy no tengo
nada. El día 26 del mes pasado te dijeron que había pasado a tesorería esa ayuda que habías pedido, ¿no?
Sí, señor. Y yo no recibo nada.
Y
dicen que se extravió los papeles y no sé qué, que es 4 departamentos. Así es, me tienen engañada.
¿Que se extravió tus papeles, te dicen?
Sí, sí.
¿Dónde? ¿El Servicio Social del Ayuntamiento?
Sí, por lo visto, sí.
Y, María Eugenia, ¿qué comes? ¿Cómo comes? ¿Cómo pagas el agua, la luz, el teléfono?
Estoy viendo a buscar comida. Mi hermano es que me ayuda, la alquilé y ayuda el teléfono. Y no puedo más. Tengo que comprar medicamentos, que me gasto 80 euros, tampoco me lo dan.
¿Qué tipo de medicamentos, María Eugenia?
Pues tengo artritis reumatoide y estoy fastidiada de los huesos. Tengo un montón de problemas de huesos.
¿Y cuánto tiempo hace que no te tratas la artritis?
No, me lo estoy tratando. Lo que pasa es que tengo que llevar un tratamiento de pincharme y todo y no... y llevo 3 semanas sin inyecciones porque no puedo comprarlas.
¿Cuánto cuesta las inyecciones?
La inyección me vale 10 euros cada vez que la compro, pero aparte euros. De eso son pastillas y todo que tengo en su
Y supongo que, claro, si no te estás tratando porque no tienes dinero para comprar los medicamentos, sí, pues te está afectando más la artritis, ¿no?
Claro, hoy mismo tengo unos dolores tremendos en las manos y con calmante, estoy tomando calmante de Diván.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la verdad es que es una situación complicada, ¿no? Tú pides ayuda ya de
yo
forma
espero,
desesperada.
Yo espero que doña Rosa me ayude, porque se lo estoy pidiendo a ella, pero ella, la pobre, puede hacer lo que no puede, está haciendo lo que puede.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación, el futuro, cómo lo ves? Porque tu hermana puede seguir echándote una mano, o te ha dicho algo,
no, ya no puede. Porque tiene familia, no puede. Uh-huh. Yo no sé, yo espero, a los 65 años cobran que sea una pequeña paga.
¿Cuántos años tienes ahora mismo?
64,
te queda uno. Sí. La verdad es que es tremendo que por un mes, sí, por solo un mes, no puedas cobrar algo de paro, sí, porque no te falta cotizar un mes. Sí. Tremendo. ¿Cuándo es el último momento que te puede ayudar tu hermana, María Eugenia? Te ha dicho, hasta aquí hemos llegado porque ya no puedo, porque tengo familia y yo tampoco estoy bien.
No, ella nunca me dice nada de eso.
No te ha dicho nada.
No. Pues, pero yo veo las cosas como, y procuro no ponerle más problemas.
No, desde luego, sí, lo entiendo. ¿Pagas alquiler también, María Eugenia, o tienes un alquiler,
sí,
social?
No, pago alquiler.
¿Cuánto pagas de alquiler?
300.
300, y entiendo que tienes recibos pendientes también.
Sí.
A ver, cuando tú vas al ayuntamiento, cuando tú tocas las puertas incluso del Cabildo, del Gobierno de Canarias, y le presentas tu situación, que es extrema, ¿no? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen?
Nada, porque aquí voy al ayuntamiento, si es que no me abren las puertas, está todo cerrado. Y te llamo por teléfono, lo coges. ¿Eh? Y después si vas arriba a las asistentes sociales, todo es con hora. Ya entrega los papeles y espera y está.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, María Eugenia. A ver, te deseo lo mejor y muchísimas gracias por atendernos y conocer tu situación. Vamos a ver si las administraciones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues puede hacer algo.
No lo saben ellos los problemas que hay fuera. Hay muchos problemas.
María Eugenia, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones. Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
11:31 minutos. A esta hora de la mañana vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes, eso sí, de forma express. Cuéntanos, Ainhoa.
La agencia tributaria prevé 959.338 declaraciones en Canarias durante la campaña de la renta y patrimonio de 2020 que comienza este miércoles, un 3,7% más respecto al año anterior. Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Las Palmas denunció a una empresa por la instalación de 5 vallas publicitarias en terreno rústico de protección paisajística y terreno rústico de protección agrícola en la zona de Tamaraceite. Y un último apunte, el centro comercial Biosfera Plaza, ubicado en Puerto del Carmen, se ha convertido en el primero de España en hacer sus instalaciones accesibles para personas con trastornos del espectro autista.
Once 32 minutos, es la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy comienza la campaña de la declaración de la renta y como cada año hay novedades, este año yo creo que muchas más, ¿verdad? Sobre todo lo que hay es muchísima inquietud entre aquellas personas que han cobrado el ingreso mínimo vital. Iba a decir aquellos afortunados o afortunadas, pero, hombre, cobrar el ingreso mínimo vital no es una señal de fortuna. Lo es si te la han tramitado y te la han aprobado. Porque ya han escuchado ustedes el testimonio de María Eugenia desde junio esperando por el ingreso mínimo vital. Decía mucha inquietud por las personas que han cobrado esta ayuda social, pero también por aquellas que están en ERTE. Manuel Armas es asesor fiscal de Cámara de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas tardes, Javier Benítez, a ti y a toda tu magnífica audiencia que está esperando las novedades, las soluciones que vamos a repartir como...
Bueno, pues vamos con ello, que tenemos aquí el ordenador encendido y según lo que tú nos digas, pues vamos dando pasos. Venga, vamos en principio con esas novedades que tenemos.
Sí, he hecho una guía conceptual que sea lo más fácil de entender posible para que los ciudadanos no entendidos en norma tributaria puedan saber las consecuencias prácticas a la hora de confeccionar su declaración. Podemos empezar con el tema de las exenciones, ¿de acuerdo? Podemos comentar el tema del ingreso mínimo vital, que aunque es una renta conceptualmente exenta, requiere la obligación de presentar declaración, ¿de acuerdo?
¿Por qué? La pregunta, disculpa Manuel, ¿por qué hay que declarar el ingreso mínimo vital si es una ayuda social? Y se supone que va dedicada, dirigida a aquellas personas pues que no tienen.
Y de hecho tiene la categoría de exenta, las personas que cobren este dinero, el 99% no va a tener que pagar cuota ninguna. Parece ser que es un ánimo de tener información. Yo creo que también todo está sujeto a que como tenemos 3 niveles de administraciones, estatal, autonómica, cabildo y ayuntamiento, incluso 4 niveles de... Y cada ayuntamiento, administración, otorga subvenciones, ayuda. Yo creo que la administración, diría que hasta con buen criterio, quiere centralizar y tener toda la información de los contribuyentes, saber que la persona, todo lo que ha cobrado de distintas administraciones.
Desde un punto de vista, solamente es a título informativo, ¿no? No nos va a afectar en la declaración de la renta, no vamos a pagar
una
menos.
Renta más. Sí, difícilmente un señor que cobre ingreso mínimo vital con los requisitos exigentes que se exigen para acceder a esta ayuda, evidentemente es muy complicado que le salga a pagar, lógicamente, pero hay obligación de presentar, que no deja de ser una carga, lo que llamamos obligación fiscal indirecta. Tienes que hacerla, ¿sabes lo que digo? Sobre todo personas que no están acostumbradas a hacerla, pues le puede resultar un poquito molesto esto de que nunca se han metido en el renta web, no sé qué, y a ver, espera esto. Pero bueno, gracias a Dios, las administraciones públicas tienen muchos medios de ayuda, de asistencia telefónica y citas presenciales que empezarán en junio. Yo pienso que todo aquel que esté obligado a hacerla, la administración va a intentar poner medios para que la gente pueda cumplir con esta obligación.
Hombre, así debe ser, porque en la situación en la que estamos, con el teletrabajo y demás, pues evidentemente así debe ser. Bueno, entonces nos dices que tenemos que presentar el ingreso mínimo vital, ¿verdad? La obligación, pero no nos va a afectar en un principio.
Efectivamente, la cuota en el 99% de los casos va a salir cero. El siguiente punto, entramos en lo que son rendimientos del trabajo y hablamos de los famosos ERTE, que es el tema un poco que está en los medios, en las noticias, y básicamente el tema de los ERTE es la situación que se ha dado es que es que a cientos de miles de personas que se han visto incluidos en los ERTE, pues sin quererlo, porque yo creo que no es culpa, responsabilidad de nadie, pero sin quererlo, la situación les va a llevar a que tengan que presentar la declaración y probablemente la mayoría pagar en su declaración. ¿Por qué tienen que pagar? ¿Porque estén en el ERTE? No, porque han cobrado de dos pagadores, uno de ellos, llamado Servicio Canario Empleo, los famosos ERTE, que no te practica retención. Entonces, al no tener retención a cuenta, como pasaba en el primer pagador, que es tu nómina, que te retenían el 15, el 18, el 20, el 25, según tu nivel de ingreso, ahora en el ERTE has cobrado durante 6, 7 meses, 8 o 4, esa es una renta que tiene que tributar, porque es una renta que no tiene por normativa, no tiene que estar exenta por ningún concepto. Y claro, cuando la llevas a la renta, a la liquidación anual de año, como no te han practicado retención a cuenta, pues ahora tienes que liquidar todos los impuestos de esos 4, 5, 6 meses juntos, y puede ser una cantidad considerable. Esa es la noticia mala. La buena es que esta mañana en el Boletín Oficial del Estado se ha aprobado una medida extraordinaria para estas personas que se vean en esta situación, que siempre es sorpresiva y no es agradable, de tener que pagar una cantidad importante en las circunstancias actuales, pues se les va a dar un plazo extraordinario de 6 meses para que lo puedan pagar en 6 cuotas y a diciembre. Bueno,
pues, oye, por cierto, disculpa, Manuel, que nos hacen preguntas oyentes que puede estar, perdón por la expresión, que puede estar interesante. Si te han metido y sacado en un año, 2, 3, 4 veces en el ERTE, porque la casuística es muchísima, es diversa, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? También son dos pagadores, ¿no? Pero ¿qué ocurriría?
El tema de la gente que ha estado saliendo del ERTE, el otro problema adicional que se ha dado, que tenemos constancia que se ha dado, es que hay personas que han cobrado cantidades indebidas del ERTE, han cobrado de más. ¿Por qué? Porque como han entrado y salido de los ERTE y la maquinaria de la empresa privada, las asesorías laborales, funcionan con una mecánica más rápida que la administración, que va más lenta, no se han sincronizado y hay meses que el trabajador ha cobrado de la empresa y del ERTE no debiendo cobrar del ERTE, ¿vale? Entonces, estas personas, ¿qué situación se les crea? La siguiente. A estas personas les recomendamos prudencia y paciencia. Prudencia porque tienen que coger sus datos fiscales en Hacienda, descargárselos, imprimirlos con calma, tienen que coger su cuenta corriente del 2020 y contabilizar lo que realmente han cobrado del ERTE para verificar que todo que no han cobrado de más, que es importante, porque el problema es que si han cobrado de más y no son conscientes, imaginemos que un señor ha cobrado 1.000 euros de más y no es consciente y ahora hace su declaración de renta, va a pagar impuestos sobre esos 1.000 euros, que pueden ser 300 euros, y se puede ver en la circunstancia del que el 30 de abril paga su renta, esos 300 euros, y el 1 de mayo puede venir el Servicio Canario de Empleo con un requerimiento diciendo, oiga, perdone por Dios, que le hemos pagado 1.000 euros de más, devuélvalo. Y entonces el señor se va a ver obligado a devolver los 1.000 euros por un lado y a pedir a Hacienda que le devuelva los 300 euros pagados indebidamente. Conclusión, paciencia. A todas estas personas del ERTE les recomendamos que agoten los plazos, que presenten la renta en el mes de junio, la última semana, cuando tengan toda la información posible y verifiquen que del ERTE, el CEPE, no les ha llegado un requerimiento por prestaciones indebidas que han cobrado de más, ¿vale? Para presentar la renta de la manera más óptima posible y con los menos quebraderos de cabeza.
Bueno, ha quedado claro. Vamos a pasar de este capítulo. Aún así, ya te digo ya que en la situación en la que estamos, lo mejor es contratar con un asesor fiscal y que le lleve todos los asuntos, porque es bastante complicado de entender.
Hombre,
y ustedes son
los especialistas. Llevamos 27 años haciendo declaraciones de renta y tenemos clientes que llevan 27 años con nosotros. O sea, yo no creo que nadie esté pagando una cuota de 27 años si no entendiera que realmente es una inversión, no es un gasto. Realmente
sí, para asegurar. Sobre todo en la situación en la que estamos, con el follón de los ERTE,
la casuística es tan etérea y tan variable y tan dispersa que efectivamente meterse a uno con el borrador, hacer experimentos con gaseosa, puede hacerlo, pero claro, el margen de error o de que no optimices la declaración es mucho mayor que si lo pones
con
en
esto
mano.
No se juega. Vamos con otro capítulo. Rendimiento de capital inmobiliario, alquileres, que hay novedades
esto es otra bomba de relojería. Esto es los famosos alquileres de locales de negocio entre propietarios e inquilinos han llegado a distintos acuerdos de moratoria, de condonaciones parciales, totales. Entonces aquí la clave es que cualquier condonación de renta, total o parcial, tiene que estar firmada en un contrato. Fundamental, hay que tener una prueba cara a Hacienda. Si uno declara menos ingresos de lo que está en el contrato, tiene que ser porque hay un anexo al contrato, una adenda que se llama, donde las dos partes han reconvenido en base al COVID unas nuevas circunstancias, que es lo que justifican menores rentas y menores ingresos. Porque si todo es verbal, si el acuerdo es verbal, Hacienda al propietario le va a reclamar que declare por todo, por lo que en el contrato inicialmente tenía firmado. firmado, aunque después él diga, no, es que verbalmente por el COVID yo le dije que este mes no me lo pagara. No, todo eso tiene que estar en escrito, con luz y taquígrafo, firmado por ambas partes, y que no haya, de cara a terceros, no haya lugar a la más mínima duda de qué rentas se están devengando, se han devengado.
Oye,
los meses.
Qué importante lo que nos dices, Manuel, porque sí es cierto que sobre todo en los primeros meses de pandemia, pues muchos arrendadores de locales le dijeron al arrendador, no te preocupes, ya me pagas más adelante o no me pagas,
claro,
este mes.
Con toda la buena fe y la buena voluntad del mundo, efectivamente.
Claro.
Pero eso a Hacienda no le vale. Hacienda, esa buena fe y esos acuerdos verbales no tienen efectos legales ni fiscales. Y Hacienda después te va a pedir, oiga, a mí no me cuente tu vida. Usted, si tiene un contrato firmado, acreditado, donde la otra parte aceptó y usted le propuso y se renegoció, por eso todos los asesores fiscales en su momento, en esos meses, nos pusimos las pilas y reconvenimos a nuestros clientes propietarios, oiga, por favor, cualquier acuerdo importante por escrito, no vale verbal por el teléfono, o mínimo un correo electrónico o algo, pero cuanto mejor probado lo tenga, menos problemas de prueba vas a tener con la administración tributaria, que es bastante exigente en sede comprobadora.
Bueno, vamos a pasar a los profesionales y autónomos, esos rendimientos de actividades económicas.
Pues es otro campo que podríamos estar, esto puede tener sería un programa de 4 horas solo para esto. Aquí, respecto a los autónomos y profesionales, 2-3 ideas fundamentales. Las prestaciones por cese de actividad, famosas, que muchos autónomos obligados al cese recibieron, eso no se declara como rendimiento de la actividad económica, sino va para el capítulo 1 de rendimientos del trabajo, lo cual es muy importante porque como los rendimientos del trabajo tienen unas reducciones específicas, puede ser que por esa renta de 1.000 euros, de 2.000, de 3.000, a lo mejor no se tribute, porque se ha catalogado con buen criterio como si fuese una prestación de desempleo, asimilándolo a un trabajador que está en el paro y cobra su desempleo, pues este señor se lo obligó a cesar su actividad. ¿Qué pasa? Que si lo hubieran obligado a declarar esto como ingresos de la actividad económica, si la empresa hubiera cerrado con pérdidas, no hubiera tenido impacto fiscal, pero si la empresa hubiera tenido 1 euro de beneficio, le sumas 3.000 euros de ingresos y de esa Hacienda se lleva el 30%, o sea, con lo cual...
Oye, ¿y si hay alguna renuncia?
¿Renuncia a qué te refieres? El tema de la renuncia que te comentaba, esto es importantísimo. Estos son los famosos regímenes de estimación de beneficios, lo de módulo, los famosos empresarios que están en módulo, ¿de acuerdo? Que pagan en función de unos módulos objetivos, metros de número de trabajadores, metros del local. Esto se ha abierto la mano en cuanto al cambio de régimen. Lógicamente, en estas situaciones de pandemia extraordinarias que muchos negocios han tenido que cerrar, las ventas le han caído drásticamente, Hacienda ha abierto la mano para que el empresario, tanto el 2020 como el 21, se acogiera al régimen fiscal de estimación del beneficio más adecuado a su realidad económica. Bien, que siguiera con módulos el que quisiera, y el que quisiera pasarse a estimación directa, que llamamos contabilidad, ingreso menos gasto, es el año pasado, se abrieron varias ventanas para que se pudiese pasar, y ahora en el 2021, hasta el 20 de abril, el empresario que esté en módulos, haya empezado en módulos en el 21, tiene hasta el 20 de abril presentando el modelo 130 de estimación directa, ingreso menos gasto, para decirle a la administración, oiga, no, me saco del módulo porque me está costando dinero, porque el módulo me está cantando un beneficio que yo en la realidad no estoy teniendo, estoy pagando más impuestos de lo que me corresponde. Entonces, ahí hay una opción de planificación fiscal interesante para los autónomos que estén en módulo, se decidan antes del día 20 de abril qué régimen de estimación de beneficio les viene mejor. ¿Siguen en módulos pagando en función de metros y unos datos objetivos o prefieren pagar en función de ingresos menos gastos, que es la contabilidad de toda la vida?
Manuel, te voy a preguntar también por algo que yo creo que interesa mucho a la gente, ¿no? Y seguramente lo vamos a entender mucho más. ¿Qué descuentos fiscales podemos encontrar en la renta de este año?
Bueno,
los más usuales, ¿no?
Sí, recordar a los empresarios de módulos, me faltó decirles que tienen dos beneficios adicionales incluidos. El no contar los 99 días del estado de alarma, del 14 de marzo al 14 de junio, esos se descuentan en el cálculo del módulo para renta, con lo cual tienen un ahorro fiscal importante, y una reducción que en la norma estaba del 5, se subía al 20, o sea que eso es un beneficio fiscal que tendrán los empresarios de módulo. Y después, referente a las deducciones que tú me planteas, importante que en Canarias tenemos, que los ciudadanos conozcan que tenemos hasta 24 deducciones autonómicas, que muchas veces se ignora, se desconoce y no se aprovechan ni se aplican. Vale, las más habituales son los gastos de enfermedad, de cardiólogo, médico, fisioterapeuta, cualquier tipo de profesional médico que te emite una factura en regla, tiene una deducción del 10%, incluye también gastos de gafas, lentillas, temas de dentistas también incluye, que estamos hablando de una grabación del 10%, que a veces si las personas han tenido que poner aparatos ortopédicos o temas de dentista y demás, puede ser importante. Vale, importante factura completa y pagada, no pagada de efectivo en ningún caso. Después tenemos los gastos de colegio, que teníamos 100 euros por familia, digamos, y se ha subido, el que tiene más de un hijo puede aplicar 150 euros este año, ha habido una pequeña subida. Y después hay distintas ayudas como temas de donaciones a ONG, hay temas de ahí por hay una deducción autonómica por si vives de alquiler y ganas menos de 20.000 euros. Por compra de vivienda habitual, que la estatal se eliminó en el 2013, en Canarias sigue habiendo una pequeña deducción autonómica de para personas que hayan comprado una casa recientemente. No es significativa, pero bueno, pueden ser unos cuantos euros. Y así hasta 24, ¿vale? Con lo cual hay muchas deducciones relacionadas con personas que dependen de ti, ascendientes y descendientes, sobre todo si tienes discapacidad, mucho más, familias numerosas. Y todos esos datos son relevantes controlarlos, porque las deducciones son de cuantía importante.
Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hecho un cuadro de las novedades de la declaración de la renta de este año. Por cierto, los gastos médicos, y esto es importante decirlo, y no sé también si los gastos en educación pagados con tarjeta, ¿no? Al contado no vale.
Sí, no vale en efectivo. Sí, hay tantos gastos de estudio, de bachiller hasta por tema de uniformes, libros, material escolar, un iPad que compre, y también universitario, gastos de hijos, si van a estudiar al extranjero o a península, carreras que no estén en Canarias, también tienen una deducción muy importante, que a veces la gente lo desconoce, y a veces hasta los propios asesores. O sea, son tantas deducciones que hasta en tono al mea culpa, a veces a nosotros los asesores se nos pasan determinadas deducciones con la propia vorágine de la campaña y tantos clientes, a veces no caes en un detalle. Contra, que mi hijo estaba en Madrid, ¿qué estaba haciendo? Contra, pues eso no está en Canarias. Y esa deducción, pero esa deducción se aplica todos los años durante los 5 años de carrera, ¿sí? Porque hasta uno en un primer momento, en una interpretación inicial, parecía que era solo el primer año, pero no. Es durante los 5 años que, o 4 que el hijo esté fuera, ¿vale? Y podemos estamos hablando de 1.000 euros a lo mejor, estamos hablando de cantidades importantes, o sea, que no son cosas de broma, vamos.
Por eso yo creo que lo mejor es sentarse con un especialista, ¿verdad? En este caso un asesor fiscal, y darle toda la información posible a vida y por haber, y más
si
en ese tiempo que tenemos tantos problemas.
Si me permiten la cuña publicitaria, si el asesor es de nuestra asociación, la EDAP, Asociación Española de Asesores Fiscales, le garantizo que es una donde están los mejores asesores fiscales de Canarias y de España, y es una asociación de referencia que muchas veces los ciudadanos no conocen, pero es nuestro deber publicitar, que dentro de este colectivo hay, como no es una profesión colegiada, pues hombre, cualquiera hace un curso y pone un letrero de asesor fiscal, pero esto es una profesión muy seria, sabes que esto requiere mucha dedicación y mucha formación.
Mucho trabajo. Manuel Armas, 30 años de experiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Manuel.
Gracias por la confianza. Feliz día. Cuídense.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución.
Archiauto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Once 51 minutos. Si es que hay cosas que realmente no se entiende. Un ayuntamiento que se gasta 12.000 euros en el traje de los Reyes Magos y los pajes. Y más en esta situación en la que estamos, y más si además ese ayuntamiento pues tiene unas altas tasas de pobreza, de exclusión social, que son 12.000 euros, ¿eh? Además, a sabiendas de que, en fin, estas Navidades no fueron como las anteriores. Actos institucionales, habida cuenta de la situación en la que estamos, poquitos, ¿no? pero nos dicen que esto solamente es la punta del iceberg. Juan Antonio Peña es concejal de Ciuca en el Ayuntamiento de Telde. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí estamos, asombrados, sí. Como bien dice.
Oye, eso de los 12.000 euros aporta facturas, por lo tanto es cierto, pero también esconde algo que no sé si decirte que es más grave, porque al fin y al cabo también los temas económicos son muy trascendentes e importantes. Cuéntanos qué has descubierto tú con todo esto, Juan Antonio.
Pues bueno, evidentemente la sorpresa es al principio, cuando el ayuntamiento pues decide hacer la contratación de estos tres de los Reyes Magos por un importe de 12.600 euros, que no solamente es llamativo el hecho de que se lo gasten estos tiempos, sino más cuando en esta edición la cabalgata fue en unos coches y fue por los barrios que ni siquiera se podían lucir completamente. Pero bueno, es el momento en el que el ayuntamiento de Telde ha decidido gastarse 12.600 euros en unos trajes de los Reyes Magos. A partir de ahí nosotros pues vimos que era bastante llamativo y pedimos el acceso al expediente. Una vez que tenemos el acceso al expediente empezamos a analizarlo y empezamos a comprobar y ver al detalle hoja por hoja y vemos cómo el empresario que ganó este concurso, el que diseñó y el que realizó los trajes de los Reyes Magos, presentó el presupuesto fechado 2 meses antes de salir lo que es el concurso, el contrato público. El ayuntamiento de Telde decidió hacerlo el 16 de diciembre y el presupuesto tiene fecha de octubre, con todas las características y con todo lo que después posteriormente sacó el ayuntamiento.
Es decir, digamos que el empresario, antes de saber las condiciones, ya había presentado ya su presupuesto, ¿no?
Bueno, nosotros, exacto, el presupuesto tiene esa fecha, hemos pedido explicaciones a ver qué es lo que ha sucedido, porque, oiga, que tenga una fecha antes, 2 meses antes, yo sé que en Telde tiene fama de espiritismo y de algunos temas paranormales, pero llegar hasta saber 2 meses antes cuál va a ser las características y cuál va a ser el concurso público, no sé si es que tiene algún poder paranormal o qué es lo que ha pasado. Y después de ahí vemos como el concejal de festejo, don Servando González, justo 6 días antes de que el técnico decidiera qué empresa es la que va a ganar el concurso, él ya manda un documento al departamento económico para reservar el crédito por el importe justo del empresario que ganó el concurso. Es decir, 6 días antes de que el técnico firmara la propuesta de adjudicación, ya el concejal estaba reservando la partida económica.
¿Y qué puede haber, bajo tu punto de vista o el punto de vista de tu formación, qué puede haber detrás de todo esto, Juan Antonio?
Bueno, pues con estos datos y con otros más, que evidentemente es muy complejo y no vamos a detallar, porque si no sí que es verdad que nos perdemos, nosotros vemos un posible amaño de lo que es el contrato público, porque han pasado 48 horas desde que nosotros sacamos esto a la luz pública en el Pleno Municipal y no nos han dado ni la más mínima explicación. Y para concluir este asunto, el tercer dato, quizás también llamativo, es como el concejal le notifica al empresario el día 1 de enero, es decir, que es festivo, que ha ganado el concurso, y 48 horas después, es decir, el día 3 a primera hora de la mañana, se presenta estos trajes en ruedas de prensa. Mire, 48 horas para hacer los 3 trajes de los Reyes Magos, los pajes y algún detalle más. O tiene muchos empleados o un buen sistema de máquinas, porque mira usted, va a ser en 48 horas todo esto. Por tanto, son cosas que no suenan bien. Nosotros esperamos que lo aclaren, y si no lo aclaren, evidentemente nosotros iremos al juzgado para pedir que todo esto se aclare.
¿Tiene alguna fecha determinada, algún plazo determinado para responder el ayuntamiento, Juan Antonio?
Bueno, nosotros le damos el tiempo que ellos crean oportuno para respondernos. Cuando nosotros consideremos que ya han colmado la paciencia de esta ciudadanía, nosotros actuaremos en defensa de sus derechos. Y como bien decías al principio, esto se trata de la punta del iceberg. Posiblemente en los próximos días hablaremos de otros asuntos turbios con el mismo empresario, con el mismo proceso de adjudicación, con la misma concejalía y con los mismos contratos. Estamos hablando de un expediente, pero le puedo asegurar que los que ya obran en nuestra mano, estamos hablando de más de 5 expedientes, más o menos con los mismos procedimientos y el mismo tipo de adjudicación. Por lo tanto, me imagino que esta formación que represento, no sé si desde el comienzo o lo hará al final con todos los expedientes, lo presentarán en los juzgados.
Es decir, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Entonces, a tenor de lo que nos estás comentando, Juan Antonio.
Exacto.
Y además con
no los mismos protagonistas. No es la primera vez, no es la primera vez. Nosotros es el primero que detectamos y hacemos público, pero que una cadena de expedientes que más o menos todos tienen las mismas características. Algunos son más alarmantes que otros y ahí está.
Este es de 12.000 euros, ¿no? Algo más de 12.000 euros. ¿Tienes alguno que como dices, sea
los 12.600, miren, 12.600 euros en los trajes de los Reyes Magos. Pues la cabalgata, es decir, porque estamos hablando de los trajes, la propia cabalgata, el desfile de coches, de 3-4 coches por los barrios de Telde, costó 14.000 euros. Es decir, estamos hablando de que ya vamos en dos conceptos diferentes, pero en un mismo proyecto, de cerca de 30.000 euros en una cabalgata. Y estamos hablando, y volvemos al principio, de una cabalgata que fue en coches por los barrios de Telde. 12.600 en traje y algo más de 14.000 euros en lo que era el alquiler de los vehículos y las personas que la acompañaron.
Pero no se alquiló al mismo empresario, ¿no? Entiendo. Son dos empresas diferentes.
Pues sí, no. Al mismo empresario.
O sea, tiene una flota de vehículos y diseña trajes también.
Bueno, me imagino que serán contratos que después él pues tiene sus contactos o tendrá sus proyectos y lo subcontratará. Pero la persona que ganó el concurso, pues es el mismo empresario.
Claro,
es
que ya llevamos 27.600 euros y tienes más por ahí, me dice.
Sí, bastantes más. Y lo curioso del segundo tema de la cabalgata, mire, los Reyes Magos recibieron una dieta de 60 euros. Estamos hablando de un presupuesto de 14.000 euros por la cabalgata y después cada Rey Mago, pues su dieta fueron 60 euros. Algo desproporcionado, veo yo, porque mire, también son trabajadores, también son personas que le han dedicado tiempo y horas. Y si usted me dice que tiene un presupuesto de 14.000 euros y después empleamos en los tres Reyes Magos 180 euros, es decir, 60 euros a cada uno, no sé en qué se ha ido el resto del dinero. A mí me parece incluso hasta una falta de respeto por el trabajo de estos profesionales. Pero bueno, son asuntos que iremos desgranando.
Y lo iremos comentando aquí. Juan Antonio Peña, gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con...
Nos quedan dos minutos para llegar a la una de... Perdón, un minuto ahora para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Tenemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE, pero crea, queda mucho más, ¿eh? Enseguida, boletín informativo, volvemos después. Este es el Canca, ¿eh?
Sumo y sigo, pero no me fío, mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que veo. Qué tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado.
La una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España está pendiente del veredicto que emite esta tarde la Agencia Europea del Medicamento. No es la autorización de una nueva vacuna. En esta ocasión emite las conclusiones del análisis que ha realizado para ver si hay relación entre los trombos registrados en personas que han recibido la inyección de AstraZeneca y este fármaco. Hace justo dos semanas concluyó que no había evidencias para establecer ese vínculo, pero los últimos casos han llevado al organismo supervisor de los medicamentos a establecer nuevos controles. De hecho, un alto funcionario de la Agencia Europea se ha encargado en las últimas horas de sembrar aún más dudas. En una entrevista en el periódico italiano Il Messaggero, el jefe de la estrategia de vacunas de la EMA, que son las siglas en inglés de la Agencia del Medicamento, dijo lo siguiente, esto es textual: ahora podemos decirlo, está claro que hay un vínculo con la vacuna. ¿Qué provoca esta reacción? No lo sabemos, señalaba este responsable de la EMA. Todo menos tranquilizar y dar seguridad. Y eso ha llevado esta mañana a la Junta de Castilla y León a paralizar temporalmente la vacunación con AstraZeneca. Esto ha generado muchos problemas, fundamentalmente entre los que se habían desplazado ya desde los pueblos hasta las capitales, hasta los centros de vacunación. En algunos casos, trayectos de 80 kilómetros, como esta mujer, desde Ladrada hasta Ávila.
Yo de Ladrada, 80 kilómetros, me he levantado a las 7 de la mañana para venir aquí. Y que llegues aquí y no te pongo la vacuna, nada, que ha habido una orden de última hora y que no se pone la vacuna. Pero vamos, última hora, no se puede suspender a gente que venimos de 80 kilómetros.
Esto en Castilla y León. Ninguna otra comunidad autónoma ha decidido suspender la vacunación con AstraZeneca. Lo vamos a comprobar hasta ahora en la Universidad de Lérida. En uno de los centros donde se inyectan dosis de AstraZeneca está Sergi Tor.
Despejar dudas, a ganar en tranquilidad, a recuperar las clases presenciales, a razones para hacerse la prueba. Colas en el campus de Lleida con inscripción previa. Gloria, profesora de tercero de Ciencias Sociales, explicaba en la cadena COPE que quiere volver a dar clase presencial con sus alumnos.
Todo lo que sea para poder volver a las clases presenciales, pues será bienvenido. Yo haré todo lo posible para que volvamos todos a las clases presenciales.
Con el sistema de automuestra de PCR, en las pruebas están convocadas 11.000 personas de la Universidad de Lleida, alumnos y personal y profesores, en distintos días de este mes de abril.
pruebas que se están realizando los profesores universitarios para reanudar las clases presenciales, en este caso en la Universidad de Lérida. Hay que decir, y es última hora, que desde la Unión Europea informan que los ministros de Sanidad del conjunto de la Unión se van a reunir esta tarde para debatir precisamente sobre la vacuna de AstraZeneca. Es un asunto que va a estar también en la mesa del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, junto con el uso obligatorio de las mascarillas. Ahora mismo está vigente la orden publicada en el BOE que obliga a llevar mascarillas en todos los supuestos, aunque puedas cumplir la distancia de seguridad, aunque estés en la playa o en la montaña, algo que no tiene sentido para Miguel León, que es vigilante de la playa en Málaga.
Yo creo que sería más coherente que no obligaran a llevarla en la playa. Si tú vas a la playa, se supone que vas también a bañarte, y claro, si te bañas y luego vuelves a la toalla, te pones la mascarilla con la cara mojada, no sé, yo tengo entendido que la mascarilla, si se moja, pierde su uso. A nosotros este verano pasado nos decían que pusiéramos mucho hincapié en que la gente respetara la distancia de seguridad, que no se pusieran toallas al lado.
Esto ha generado la rebelión de las comunidades autónomas, principalmente de las costeras, incluidas las del PSOE, que han obligado a Sanidad a rectificar. El ministerio ha filtrado un documento que excluye la mascarilla en determinados momentos, cuando vayas a la playa. Si paseas la tienes que llevar, pero si estás en la tumbona y puedes guardar la distancia, te la podrás quitar. También, lógicamente, mientras te bañas. El Fútbol Club Barcelona pendiente de Piqué para el Clásico. José Luis Corrochano.
El sábado se decide una parte de la Liga con el Real Madrid-Barcelona. Llegan en buen momento los dos, el Madrid con un pie en semifinales de la Liga de Campeones y el Barcelona un punto del líder del Atlético de Madrid. El equipo de Zidane tiene problemas en el centro de la defensa con la última baja de Varane y el Barcelona trata de recuperar a Gerard Piqué. ¿Cómo está el central? Elena Condis.
Lo tiene complicado llegar al Clásico, pero no tira la toalla. Piqué está desanimado, según fuentes de su entorno, porque sus sensaciones en la rodilla no acaban de ser buenas. Sigue con dolor, pero esta mañana ha ido a la Ciudad Deportiva en día libre para intentar llegar, aunque a día de hoy, insisto, se ve muy difícil.
Esta noche se va a completar la jornada de Liga con el duelo Real Sociedad Atleti de Bilbao. Una de las noticias previas del partido era el pasillo al campeón de Copa. El entrenador del Atleti, Marcelino, lo dejó resuelto ayer.
Creo que hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir la derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. El Atlético es un club señor, sus profesionales creemos que también lo somos, o así lo hemos demostrado, y seguiremos demostrándolo. Haremos el pasillo como corresponde al ganador. Hay que actuar con los demás como los demás quieres que actúen contigo.
Partidos a las 9 de la noche y lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo contáis la historia de un sacerdote que recorre Manila para rescatar a los niños de las calles y que expone el Santísimo en medio de un vertedero.
Pues sí, es el padre Dochef, que llegó a Manila en 1995 desde su Francia natal, cuando era seminarista, y allí fue ordenado sacerdote. Hoy dirige la Fundación Tulay Cabatán, Puente para los Niños. Es una red de casi 30 casas de acogida para más de 2.000 niños a los que recoge cuando vagan por los barrios de Manila y sus arrabales. Ahora el padre Dochef ha conseguido que cientos de mendigos puedan adorar semanalmente a Jesús en la Eucaristía en mitad de las Smoky Mountains, unas descomunales montañas de basura al aire libre donde viven cientos de familias que buscan la chatarra y los despojos. Dice que si hoy Cristo volviera en su gloria a Manila, iría a este basurero, porque ahí están sus preferidos, y por eso ha decidido exponer allí al Santísimo para que ellos lo encuentren. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Carlos Tartiere para jugar ante el Oviedo. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, CR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Oviedo, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
barato. En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08 minutos. Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria por hoy, que es miércoles 7 de abril. Vamos a echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos en materia turística. Paco Deni, diputado de Sí Podemos Canarias, asegura que el modelo turístico de construcciones masivas está agotado y que el futuro es cambiar a un modelo más sostenible. Considera que hay que invertir en otro.
Este modelo de construcciones masivas, de turismo masivo, de 16 millones de turistas, de especulación urbana, ese modelo está agotado. Un modelo que explota la fuerza de trabajo, un salario de miseria, ese modelo está agotado. Nosotros decimos que tiene que ser un modelo turístico de otra naturaleza, y sobre eso tenemos bastante ciencia escrita. Por ejemplo, hay gente que está planteando desde las universidades invertir en infraestructuras hoteleras, invertir en esas empresas que se van a vender, que están vendiendo a fondos de inversión buitre. Para nosotros es dilapidar un dinero público que debería ir a otras circunstancias.
Por lo demás, contarles que el viceconsejero de Presidencia se ha mostrado satisfecho de que previsiblemente a partir del mes de junio en Canarias tenga la gestión en materia de costas. Antonio Olivera.
Es la ordenación y la gestión, ¿no? Esa segunda parte es muy importante, ¿no? La gestión del litoral. De tal forma que básicamente lo que va a quedar en manos del Estado es determinar jurídicamente, ¿no? Y legalmente qué es lo que se entiende por el dominio público, ¿no? Marítimo terrestre, esa diferenciación, pero toda la actividad que se desarrolla en el mismo, la gestión, la autorización de la misma, ¿no? Incluso todas las obras, excepto la de interés general, van a pasar a ser competencia de la comunidad autónoma, ¿no? La gestión de concesiones.
Y un último apunte, el número de hogares en Canarias creció un 1,5% en 2020, lo que sitúa al archipiélago como la comunidad autónoma donde se registró el mayor aumento del país.
Ainhoa, volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, son las 2:10. Ya saben ustedes que todos los miércoles hablamos con los jóvenes, ¿no? Con los millennials, su visión de la actualidad. Adrián Santana, Partido Socialista. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. En este día soleado que hay en Las Palmas de Gran Canaria hoy, la verdad, con más calorcito que ayer.
Bueno, pero ¿estás en la playa, no?
No, que va, en absoluto.
Ojalá. ¿Tienes planes, Adrián?
Pues mira, la verdad que esta tarde la tengo complicada, por lo tanto no podré ir a la playa hoy, espero ir el fin de semana.
Pero vamos a ver, Adrián, y esto se lo pregunto también a Zeus, tú sabes que nos dicen nuestros amigos peninsulares, Colón tienes una playa ahí maravillosa, no hace falta irse a la península, que hay otros canarios también, otras islas que no tienen una playa como Las Canteras, que lo tenemos ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina, 5 minutos, y no la disfrutas. ¿Cómo es esto, Adrián?
Me encantaría disfrutarla, pero estoy llegando de media a mi casa, casi apurando el toque de queda esta semana, y es verdad que la disfrutaba antes, de pequeño sí la disfrutaba, porque me crié con mi abuela en Guanarteme, y vamos, de la playa no salía, pero ojalá volver a esos años, ¿eh? Ojalá. Bueno. Ahora nos quedan los fines de semana ya.
Seu Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hombre, a Seu le gusta más disfrutar del sur, ¿no? ¿no? Y la costa de Telde también, si no me equivoco, Zeus.
Más bien en Agaete, la costa del norte, a mí, bueno, todo el norte que viene siendo desde el Altillo, Agaete, esta zona, bueno, en general todo me gusta, no me pongo problema si es una playa, como tú dices, hay que disfrutar de nuestra costa, que no en todas partes del mundo tienen la maravilla que tenemos nosotros en lo que viene siendo playas y tiempo.
Hay zonas desconocidas, por ejemplo, Sardina del Norte, es una playa fantástica, es maravillosa, y hay muchas playas así, ¿verdad?, que no son tan grandes, son pequeñas, que son muy desconocidas, y después en la zona de Telde tenemos pequeñas calitas que son fantásticas, ¿no?, y que la descubres y dices, pues, qué maravilla, cómo es posible que siempre vayamos a las mismas, ¿no? Vamos al sur, Maspaloma, pues sí. Playa del Inglés, Mogán, las canteras está bastante bien, pero estoy de acuerdo contigo, el norte es un gran desconocido que hay que conocer también, Zeus.
Sí, a mí una de mis playas favoritas del norte, bueno, ya noroeste, mejor dicho, es Guayedra, por ejemplo, que es una playa pasando a Gaete, justamente ya cuando coges la carretera para llegar a la aldea, que es una playa virgen, una playa muy bonita, por ejemplo. También está la playa del Juncal, entre Sardina del Norte y Agaete, que es una playa que es muy bonita también para ver peces y todo, aunque es todo de piedra, pero es también muy bonita. La verdad que bueno, el que no quiere disfrutar es porque no quiere, la verdad.
Pero vamos a ver, playas de piedra maravillosas, Agaete es de piedra, por ejemplo.
A mí me encantan las playas de piedra.
La central de Agaete es de piedra y es de las mejorcitas, de las mejores playas que tenemos en la isla.
Y con bandera azul, además, la playa de Agaete, que no nos podemos olvidar que consiguió la bandera azul el año pasado.
Uh-huh. Bueno, vamos a entrar en materia, si les parece bien. Poquito descabellado la cifra de 33 millones de personas vacunadas, inoculadas, ya con el 70% de la población protegida del coronavirus en agosto, Zeus. ¿Es un mensaje populista? ¿Es un mensaje triunfalista? Te pregunto. ¿Es un mensaje incluso con tintes electoralistas, teniendo en cuenta que poquito menos de un mes, prácticamente, en un mes tenemos las elecciones madrileñas ahí?
Pues yo creo que sí, que fue el anuncio ayer del presidente. El presidente ayer se puso los zapatos de campaña electoral y salió a decir lo maravilloso que ha sido, cuando realmente se ha incumplido, por ejemplo, el calendario de que a esta altura del calendario de vacunación, todas las personas mayores de 80 años tenían que ser ya inmunes, es decir, tenían que tener la dos dosis. Y yo creo que el presidente del gobierno, si no ha aprendido con todos los problemas que estamos teniendo con la vacunación, incluso esta misma tarde hay una reunión de urgencia después de todos los ministros de Sanidad para ver si la vacunación de AstraZeneca se va a suspender o no se va a suspender, o si se va a restringir más en lo que viene siendo un fragmento de población de edad. Sinceramente, salir ayer en televisión a decir que vamos a tener 33 millones, cuando antes nos prometieron antes de verano y ahora después en agosto, yo creo que es campaña electoral, como también lo de que el estado de alarma decae el 9 de mayo y no hay alternativa, sino más, incluso lo escuchamos ayer del mismo presidente del gobierno de Canarias, que toca el momento de la responsabilidad social. Es decir, no entiendo por qué estamos ahora en nivel 3 y cumpliendo toques de quedas y demás, cuando en menos de un mes, bueno, en un mes aproximadamente, ya no habrá ningún tipo de norma, y parece ser que dentro de un mes ya no habrá ningún tipo de problema. La verdad que creo que estamos en campaña electoral porque el Partido Socialista no quiere hablar de la vacunación, ni quiere hablar de la vacunación, de los problemas de vacunación, ni del toque de queda, ni el estado de alarma, ni los problemas. Si estamos en campaña electoral y a ganar votos.
A ver, evidentemente Adrián no lo ve así. Cuéntanos, Adrián, tu visión de las cosas.
No lo veo yo, ni tampoco lo ve la Unión Europea, quien ha hablado de que en verano, en torno de hecho, ellos son incluso más optimistas que el presidente del gobierno, y no son, creo yo, sospechosos de ser la Comisión y la Unión muy, vamos, de la ala izquierda de Europa, ni mucho menos. Estamos hablando de un gran pacto, creo yo, importante, y ellos hablan de que el 70% de la población ya de nuestro país y de gran parte de los países ya de gran calado de la Unión Europea estarán vacunados en un 70% en junio. El presidente del gobierno es un poquito menos optimista, si se quiere, y habla de agosto, y además acompañándolo de un despliegue necesario de vacunación, de algunos nuevos puntos que se van a abrir, de unas dos, de más de 1,5 millones de dosis que llegan semana tras semana, los lunes a Madrid, que se están repartiendo, por supuesto, entre las comunidades autónomas de una manera equitativa, y que luego las comunidades autónomas, pues, son las que evidentemente, a través de sus consejerías de sanidad, las que inyectan las vacunas a la población. Si hablamos de triunfos de discursos triunfalistas, electoralistas, podemos hablar del incumplimiento flagrante o la querencia de incumplimiento flagrante por parte de la Comunidad de Madrid de negociar a espaldas del gobierno la adquisición de la vacuna Sputnik, que ni siquiera está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento todavía. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué es electoralista o qué es triunfalista? Yo creo que el discurso del presidente del gobierno, sinceramente, de ayer no lo es. Yo creo que es un discurso sensato, un discurso además informando a la población, que es lo que se ha hecho durante todo este año de pandemia de manera regular, y no solo con políticos, sino con técnicos, sino con técnicos que están gestionando. Yo no le veo la gracia, Zeus, ¿eh? Yo
creo que lo de los técnicos es uno de los humores del gobierno.
No le veo ninguna
que todavía no conocemos quién es el comité de expertos,
bueno,
del gobierno.
Yo, a lo mejor no lo conoces tú, pero yo sí lo conozco y lo conozco.
Bueno, pues preséntanos al resto.
Bueno, entre ellos los compañeros investigadores del CSIC que están en ese comité de expertos, está Fernando Simón, y ya ha salido en reiteradas ocasiones. Pero yo, respondiendo a la pregunta que nos lanza Javier desde un determinado momento, triunfalista electoralista, no, realista. De hecho, más realista incluso que la propia Unión Europea. Pero yo le pregunto a CEO, ¿es Ursula von der Leyen o Michel Barnier y compañía, son del PSOE, tienen carnet socialista o son sospechosos de ser comunistas, como nos ataca también la derecha mediática y política de este país? No lo sé, usted me dirá.
Adrián, como es muy habitual en el Partido Socialista, ustedes los problemas nunca los tienen, no son vuestros y son de los demás, y si el problema de vacunación ya sea problema de Isabel Díaz Ayuso o si no es de la Unión Europea, todos los problemas son de los demás y ustedes no tienen nunca ningún tipo de problema. La verdad que, Adrián, somos jóvenes y lo primero que tenemos que hacer es autocrítica. Y la Unión Europea gobierna el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. Creo que además estamos muy lejos nosotros de estar en esa misma política europea, incluso nuestros grandes partidos están muy lejos también de estar de esas grandes decisiones de la Unión Europea. Y la verdad que hay que hacer autocrítica por parte de la Unión Europea y por toda la población de que nos están faltando problemas de vacunación. Ha habido un gran problema con la vacuna. No han llegado todos, ha habido desacuerdos y se han incumplido muchos acuerdos con la vacuna, empezando primero por Pfizer, después con AstraZeneca, que ha habido muchísimos problemas. Y yo lo que quiero decir es que el presidente del gobierno tiene que ser una persona sensata y que tiene que tener sentido común y que tiene que tener responsabilidad. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y esto es cosa que ha dicho mismo él, en julio nos dijo que habíamos vencido el virus y que habíamos doblegado la curva. Y hemos vivido ya dos olas y vamos por la tercera ola después de ese anuncio. Después, en octubre o noviembre, nos dijo que estábamos más cerca del final del COVID. Lo dijo en Navidades y lo vuelvo a decir ahora que estamos cada vez más cerca, pero la realidad es que tenemos muchísimas cosas que llevar a cabo. Respóndenos tú, por favor, a nosotros cómo vamos a hacer cuando el mismo gobierno se comprometió, cuando aprobó el estado de alarma en el mes de octubre, que iba a haber una legislación nueva para regular los nuevos supuestos. Vamos a pasar directamente a volver a lo de antes, al no tener una regulación, una normativa, una ley que regule qué medida vamos a tomar, o es que a partir del 9 de mayo, es decir, dentro de un mes, no van a haber casos de COVID. Yo te recuerdo que en la isla de Gran Canaria tenemos más de 100 casos diarios y estamos en nivel 3, y lo más probable es que el gobierno de Canarias tenga que tomar decisiones más duras en los próximos días. Esas medidas van a decaer el 9 de mayo y que a partir del 9 de mayo no se controla nada, sí. Todo a partir del 9 de mayo es todo happy. Es decir, yo creo que hay que ser responsables, bueno, Adrián, y no podemos llegar aquí y decir que el mensaje es triunfalista de otras personas y no de la responsabilidad del presidente del gobierno.
Lo que no se puede decir, yo diría que lo que no se puede decir primero es hablar de responsabilidad cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en Semana Santa no se vacunó a los mayores de 80 años. La Comunidad de Madrid tenía vacunas esperando a ser puestas durante la Semana Santa, y eso es cuestión de responsabilidad.
Bueno, Adrián, sinceramente, no, nota, no, yo
no,
creo
te,
que...
Yo no te interrumpí, Zeus. Yo de verdad, insisto, yo sé que tú estás estás en tu opción de oposición, es lo que te toca, pero a mí me gustaría también que me escucharas y poder explicarle a la ciudadanía que estamos hablando de un gobierno que evidentemente ha ido, conforme también lo están haciendo los gobiernos europeos, estudiando más el virus, conociendo su evolución, y evidentemente estamos más cerca del fin de esta situación conforme vaya avanzando la vacunación. Lo sabemos todos, no es ciencia infusa o algo que se esté inventando el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, mientras otros están criticando, él está trabajando. Mientras otros están cediendo competencias a la ultraderecha y al populismo de verdad, de extrema derecha, cosa que no hacen los socios europeos y que no hace el Partido Popular Europeo, el ejemplo está en Orbán, por ejemplo, cómo se le ha echado el Partido Popular Europeo. Orbán, por cierto, quien también ha negociado con Rusia a espaldas de la Unión la adquisición de la vacuna Sputnik, en eso se parece, verdad, bastante a Díaz Ayuso. Mientras unos estamos trabajando, que es el Partido Socialista, la izquierda y también los partidos que yo diría más centristas de esta nación, como incluso lo es, podría ser el PNV, mientras otros están trabajando, unos están, insisto, en campaña electoral, hablando de necedades que nada tienen que ver. Insisto, es que a mí no me hace gracia la situación, Feo. Yo no sé si a ti te hace gracia.
A ver,
yo chico, que te gustaría matizar una cosa. A principio de la tertulia dijo Javi, ¿crees que el mensaje del Partido Socialista está en tintes electorales? Y yo creo que el Partido Socialista, lo mismo Adrián Santana lo está demostrando en esta misma tertulia, están en plena campaña electoral. Es decir, las encuestas dicen que Isabel Díaz Ayuso va a arrasar y ellos mismos se han puesto
en campaña
electoral. Bueno, le vamos doblando casi en escaños, vamos doblando la mayoría de las encuestas. Me parece decir que ni siquiera coincide el porcentaje de votos con escaños según la ley de OMS.
Vamos a centrarnos ahora, chicos, Adrián Zeus, ahora también en otro de los mensajes que dejó el presidente y que también dejó caer Zeus, lo del 9 de mayo. Es un poco pronto el atisbar ya el fin del estado de alarma, porque sabemos que cuando acaba el estado de alarma hay diferentes consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es que no puede haber toque de queda, ¿no? que también el toque de queda pues puede estar en entredicho, ¿no? Porque hay muchas personas que consideran
el Partido
que
Popular
quizás, un segundito, Adrián, dame un segundito, que a lo mejor de repente no sirve para nada, ¿no? Pero es un poco pronto, es muy prematuro hablar ya de que se acabe el estado de alarma, cuando además es mayo y no sabemos cómo van a estar los contagios. Venga, Adrián.
Nada, Javier, simplemente decirte que el Partido Popular votó en contra del estado de alarma. Es decir, mientras el consejero de la comunidad andaluza dice que es precipitada el anuncio, ellos, es que no habría habido anuncio porque no habría habido estado de alarma, si es por el Partido Popular, ¿eh? Eso que quede claro y que lo sepa también la audiencia. Evidentemente no vamos a estar en jauja después del estado de alarma. Habrá restricciones, habrá un nuevo concepto. Sinceramente, yo no puedo hablar de lo que desconozco por ahora, pero el gobierno estoy seguro de que saldrá, y también al Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional, para establecer un nuevo dispositivo de cierto control, evidentemente apelando siempre a la responsabilidad ciudadana, para pasar a una nueva fase de esta situación extraordinaria en la que nos encontramos e ir avanzando hacia la recuperación total.
Bien, pero bien es cierto, Adrián, y esto lo sabemos todos, que al fin y al cabo el estado de alarma es un respaldo, ¿verdad? Es como una especie de paraguas para poder dictar alguna serie de restricciones, ¿no? Sin este paraguas, de repente a lo mejor no son legales, ¿no? Hablo, por ejemplo, el tema de los cierres perimetrales, que también se vinculan al estado de alarma, o por ejemplo, como habíamos hablado también, el toque de queda. Zeus, ¿cómo lo ves tú?
Pues la verdad que allí mismo el presidente del gobierno decía que se ponía fin al toque de queda y que, perdón, al estado de alarma, y que no iba a haber una legislación aparte, porque además el gobierno, una ley no se aprueba, excepto que sea de urgencia, que lo apruebe el Consejo de Ministros, un decreto ley, una ley en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, no se aprueba de la noche a la mañana, sino conlleva un tiempo. Y no se ha hecho nada durante estos 5 meses desde el mes de octubre, no se ha hecho nada para aprobar ninguna legislación. Y ahora nos dice Adrián que cree o confía, aunque no lo sabe, si el partido, que el gobierno, el Partido Socialista, va a llevar algo al Congreso de Diputados para regularlo. La cosa es que genera inseguridad jurídica porque no hay ningún respaldo, y a partir del 9 de mayo no se pueden hacer ni los toques de queda, ni se pueden hacer las restricciones de grupo, ni se pueden hacer las restricciones de movilidad. Todo ese tipo de cosas decaen y el gobierno no da ninguna alternativa. Lo único que dice es las comunidades autónomas, búsquense la vida con la legislación que ya existía. Y nosotros vamos, de ahora, porque no. Adrián nunca nos responde a las preguntas que suele... Adrián, sí, te he hecho varias, pero nunca las responde. Por ejemplo, te dije que medidas iba a aprobar el gobierno de Canarias. Pero bueno, ya eso ya es conversación anterior, pero lo que te quiero decir es que...
No me interrumpes.
Lo que viene siendo es que no hay legislación aparte, y lo que dice, por ejemplo, Adrián, dice, no, es que el Partido Popular votó en contra del estado de alarma porque lo que propusimos desde que finalizó el primer estado de alarma, es decir, cuando fue el confinamiento, fue crear legislación, que además el Partido Popular llevó al Congreso de Diputados y que ustedes rechazaron, crear legislación y reformar la legislación actual para poner mayores mecanismos. Incluso la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, apoyó esta medida de aprobar nueva legislación para darle más herramientas a las comunidades autónomas, que no sea usar una medida de excepción que recoge la Constitución española. Entonces, eso es lo que se dijo. Y el mismo Pedro Sánchez se comprometió en eso, en el Salvador, y ya fue, se comprometió a ello en el debate de estado de alarma en el mes de octubre. A día de hoy no hay nada. Y no vienen a decir que quizás viene algo, dice un Adrián, porque a nivel nacional el Partido Socialista no ha hecho nada al respecto.
Decir que no hay nada es una falacia, porque existe la Ley Orgánica del 3 de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública, que es la que las comunidades autónomas, en un estado además autonómico, que yo creo que Zeus también conocerá el estado de las autonomías y las competencias que pueden adquirir invocando este tipo de ley, por ejemplo, la ley en materia de salud pública, las comunidades autónomas, que pueden establecer sus restricciones. Es decir, tienen el amparo legal, evidentemente.
¿Para qué promovemos un estado de alarma?
Porque estamos hablando de un mando único en este momento, debido a la excepcionalidad de la situación.
Recuerdo una cosa, para que responda.
No me dejas hablar.
Habla de la legislación, Adrián.
Zeus, vamos a dejar hablar Adrián y después ya entras, pero también este capítulo lo vamos a cerrar en breve. Venga, cuéntanos.
Vale, yo ya cierro, simplemente. Es decir, primero pedirle al compañero que no me diga cómo respondo bien, porque yo sé lo que respondo y cómo lo respondo. Lecciones en ese aspecto le pediría que no me diera ninguna, porque estoy en mi posicionamiento, y además lo defiendo con toda la certeza y con toda la tranquilidad del mundo. Hablamos de que hay, evidentemente, él dijo que no había ningún tipo de resquicio legal para cometer restricciones si no hay un estado de alarma. Un estado de alarma contra el que votaron, insisto. Hay una ley, la ley de salud pública del 86, que establece que las comunidades autónomas, en sus competencias, pueden invocar esta ley para establecer las medidas restrictivas necesarias. A lo mejor es verdad que Zeus piensa que Díaz Ayuso, como presidente de la comunidad, no tiene, evidentemente, ninguna gracia, las competencias, o a lo mejor la altura política para invocar estas medidas. Es muy posible.
Ay, Dios mío.
Yo lo entiendo. Y además, el 4 de mayo... campaña electoral no, realidades palmarias.
Sí,
estamos hablando de que Madrid tiene todavía la incidencia acumulada mayor de todo el país.
¿Sabes qué? la de, no, la mayor es La Rioja, que gobierna el Partido Socialista, y Navarra, que gobierna el Partido Socialista también.
La Rioja
tiene mayores UCI, mayor incidencia en las UCI que en la Comunidad de Madrid, y la incidencia acumulada es mayor en Navarra, que gobierna el Partido Socialista, que en Madrid. Así que mírate los datos, que lo miré ayer para justamente saber exactamente, por lo menos toda la semana. Adrián, solamente una cosa. Justamente antes del estado de alarma, porque se aprobó el estado de alarma, porque parece que ustedes en Partido Socialista tienen memoria de pez, cuando se aprobó el estado de alarma existían esas legislaciones y las comunidades aprobaban esas legislaciones, pero los casos subieron tanto y empezamos a ver tantos casos como los que tenemos a día de hoy, que estamos en esa cuarta ola, que cuando se quisieron aprobar mayores medidas, no se podían, y vinieron los tribunales, porque no sé si te acuerdas, tribunales superiores de justicia de cada comunidad, que tiraban abajo las medidas de las comunidades autónomas, y por eso el gobierno se vio obligado a aprobar un estado de alarma, porque no había alternativa legislativa, y lo que hizo el gobierno fue en su momento, en el mes de octubre, decir, oye, vamos a aprobar un estado de alarma, y el mismo gobierno lo dijo, Salvador Illa, vamos a aprobar una legislación alternativa para que cuando se acabe el estado de alarma, tenerla. Uh-huh. Hemos llegado al mes de abril y no tenemos legislación alternativa, y vamos a volver a la misma situación que en el mes de octubre, pues en estado de alarma, con la comunidad autónoma buscándose la vida.
Vamos a cambiar, solamente un apunte, chicos. Navarra tiene ahora mismo una de las tasas más altas, no sé si es la más alta, pero más que Madrid tiene 233, estoy hablando a 14 días, ¿no? 233, Navarra tiene ahora mismo 319, incluso a 7 días, Madrid tiene 95, Navarra tiene 134, y también algunas regiones de Cataluña tiene una tasa bastante alta, la verdad, Lleida, por ejemplo. Venga, ya para acabar, ¿no? Estamos casi fuera de tiempo. Oye, tremendo lo que está pasando en el campamento de Las Raíces, en Tenerife, en La Laguna, ¿no? Pero lo de ayer, ojo, porque se puede repetir una y otra vez, y estamos hablando de personas, ¿no? Fíjense ustedes cómo tuvo que actuar ayer la Policía Nacional. Cuidado, porque de repente podemos tener ahí una situación bastante grave, ¿no? De hecho, ya Podemos incluso está pidiendo el cierre de este campamento y la salida de menores que sabemos que hay en el interior. Seus, ¿cómo lo ves?
Pues gravísimo, gravísimo. Al final concentramos a personas, no se buscan a soluciones, son personas que llevan encerradas meses y meses y que se trasladan de un sitio a otro sin ninguna alternativa, no se soluciona su vía administrativa, no se soluciona su vida y al final ocurre lo que ocurre. Y al final estamos viendo estos episodios bochornosos que no creo que ni que represente a la gran parte de la población, de las personas inmigrantes que están dentro, ni a la población canaria, ni nada por el estilo. Y el gobierno, pues al final la solución ha sido la que tenía que ser, porque no queda otra, que es la de la violencia y las imágenes tan impactantes que vimos ayer. Pero la verdad que el gobierno tiene que dar una respuesta, y esto sigue siendo otro episodio bochornoso que ya comenzó el año pasado, cuando empezó el gobierno, el Partido Socialista y Podemos, aunque Podemos diga lo que diga, Partido Socialista y Podemos, que están en el gobierno de la nación, permitieron todo lo que han permitido con inmigraciones, de ese arguineguín que parecía el muelle, una lata de sardina, a esos hoteles, a esos campamentos en los que la calidad de la vida no está ni garantizada, y ahora este bochornoso espectáculo de ayer.
Venga, Adrián, y cerramos.
No, sinceramente, evidentemente son imágenes preocupantes que se deben esclarecer de una manera pues más transparente, y yo creo que es además una reivindicación de toda la ciudadanía y el partido, también incluso de mi propio partido a nivel regional, y yo creo que el ministro dará las explicaciones necesarias, y si no, el secretario de Estado, espero que la tenga. Lo que vimos ayer ciertamente son imágenes preocupantes. No puede, la violencia no debe tener parte en ninguna ocasión, a no ser que sea la única solución, y yo lo dudo mucho. Entonces espero que se esclarezca esta situación. La situación migratoria es muy difícil, no podemos establecer un cierre de fronteras únicamente porque eso tampoco soluciona la situación, la crisis que estamos viviendo, que además se acrecienta por el cierre, ustedes lo saben, de otras zonas de desplazamientos hacia Europa. Por lo tanto, necesitamos una actuación integral, ya no solo del gobierno, sino también de la Unión Europea, que es quien tiene las competencias en fronteras. Recordemos que estamos en el espacio Schengen.
Pues vamos a ver qué pasa, porque nos afecta directamente a nuestras islas. Y vamos a ver qué ocurre también el jueves en Consejo de Gobierno, porque sí es cierto que aquí Gran Canaria, la fase 3, lo hemos repetido en muchas ocasiones, ha sido incapaz de frenar el número de nuevos contagios, que ayer superamos otra vez la centena, y el lunes también, posiblemente hoy también. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y por cierto, que ayer estuvimos hablando con Amós García y nos decía que posiblemente los excesos de Semana Santa se puedan ver a final de esta semana o principios de la semana que viene. Vamos a ver qué pasa, porque nos estamos jugando mucho, y ya la campaña de verano se está moviendo, campaña de verano turística, que saben ustedes que el turismo al fin y al cabo es nuestro gran sector socioeconómico. Adrián, un placer, a cuidarse mucho. Gracias.
Muchas gracias, igualmente, cuídense.
Igual, Seus, a cuidarse. Hasta ahora.
Igualmente, feliz tarde. We'll be right back.
nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13. En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Son las 12:35 minutos. De forma rápida, de forma express, damos un vistazo a la actualidad. Ainhoa, cuéntanos.
Las compraventas de vivienda pasaron de las 42.028 operaciones de febrero del año pasado a las 40.482 registradas el mismo mes de este año, lo que supone un descenso del 3,7%. Además, Amnistía Internacional ha criticado que las personas migrantes que han sido desatendidas en su derecho a la protección internacional en Canarias, según recoge el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional, la situación de los derechos humanos en el mundo. Y un último apunte, un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras volcar su turismo en la carretera de Teror.
¿Usted en alguna ocasión qué tipo de elementos se pueden encontrar en las aguas que llegan a las depuradoras? Vamos a saludar a Raico Guedes, él es investigador del Grupo de Análisis Químico Medioambiental del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Raico? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Oye, cuéntanos un poquito, porque la verdad es que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Porque incluso se puede establecer normas de conducta, ¿no?
Efectivamente.
Las personas sí. A tenor de lo que se puede encontrar en las aguas depuradas. ¿Qué has encontrado tú en todo esto?
Pues sí, efectivamente, las aguas depuradas son un poco chivatas de lo sí. que hacemos en nuestra sociedad. Y nosotros, dentro del proyecto Adaptares, en el que participamos junto con otros miembros, como el Instituto Tecnológico de Canarias, quien lidera el proyecto, o la Mancomunidad del Sureste, pues lo que hemos analizado es durante 2 años la presencia de fármacos en esas aguas residuales.
Uh-huh. ¿Qué tipo de fármacos, Raico?
Pues teníamos un grupito bastante variado. Teníamos algunos compuestos que entran dentro de la categoría de fármacos, pero que no solo se encuentran en los fármacos, como la cafeína o la nicotina, que también se encuentran en mayor parte en el café o en el tabaco, y después sí teníamos algunos compuestos que sí son utilizados como fármacos, como el ibuprofeno o el naproxeno, que son antiinflamatorios, o algunos compuestos de algunos productos farmacéuticos relacionados con enfermedades del corazón.
¿Y con todo esto qué se puede establecer? ¿Qué tipo de conductas o no sé qué patrón se puede realizar, Raico?
Bueno, más que buscar patrones en la en la sociedad y demás, porque habíamos elegido estos compuestos porque ya teníamos la sospecha o sabíamos a través de las evidencias científicas, también de otros estudios que se habían hecho en otras partes de España y del mundo, pues que muy probablemente nos los íbamos a encontrar, porque este tipo de compuestos, una vez nosotros los tomamos, ya sea el fármaco o la cafeína, por ejemplo, a través del café, pues el cuerpo metaboliza una parte, pero el resto es excretado a través de la orina o de las heces y llega a las depuradoras. Nuestra intención en este proyecto era saber cómo trabajan o cómo funcionan las depuradoras en la eliminación de estos compuestos, y es que si después el agua se va a reutilizar, como es el fin último del proyecto, que ese agua ya depurada se pueda reutilizar en actividades agrarias o en riegos o en otro tipo de actividades, pues saber si ese tipo de fármacos llega a ese agua y por lo tanto puede acabar en el medio ambiente.
Oye, también puede ser interesante si, por ejemplo, la población está tomando más fármacos que hace años, ¿no? Lo que ocurre es que no sé si a lo mejor hace años teníamos un estudio de estas características para poder comparar, saber si a lo mejor tomamos más ansiolíticos o no, incluso no sé si han encontrado sustancias ilegales y demás.
Efectivamente, sí, lo ideal es que, bueno, tenemos ya un punto de partida que sería esta radiografía, por así decirlo, de lo que tenemos hoy en día. Hace años, pues, no se conocía, no podemos comparar con hace 10 o con hace 15 años porque todas estas técnicas han ido evolucionando muy rápido, pero sí que ya tenemos un punto de partida y con el que comparar en el futuro. Y como bien decía, no solo se quedan fármacos, hay muchísimos compuestos químicos que podemos determinar en las aguas y que los utilizamos en nuestra vida diaria. Hablamos de, además de los fármacos, pues de detergentes, de productos de cuidado personal, de hormonas, un montón de compuestos químicos que nos hacen la vida un poquito más fácil, pero que sí pueden llegar a las aguas depuradas. Y como indicabas, el tema de las sustancias ilegales, pues también en nuestro grupo de investigación no las analizamos, pero sí hay estudios ya hechos aquí en España donde se analizan las aguas y se determinan pues diferentes drogas y en esas aguas residuales.
Pues me parece realmente interesante, y al final, a tenor de este proyecto, que al fin y al cabo es saber si estas aguas tratadas por las depuradoras son reutilizables o no, un poco, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Se puede utilizar? ¿Sí? ¿Es potable?
Efectivamente, es importante tener en cuenta que las aguas depuradas nunca van a entrar en el circuito de las aguas potables, por así decirlo. Se pueden utilizar para otras actividades, como puede ser, como te comentaba antes, el riego agrícola o el riego de jardines, pero nunca van a, aquí en España por lo menos, la legislación no permite que entren al circuito de las aguas potables.
Es bueno, Raico, disculpa, es bueno también saber exactamente de qué tipo de agua estamos hablando cuando nos referimos a agua potable.
Exacto. Cuando hablamos de agua potable es el agua que sale por el grifo de casa, la que podemos utilizar para ducharnos o para beber en casa. Las aguas residuales nunca van a llegar a ese circuito, por lo tanto, estos fármacos no nos llegarían a través de ese agua que nos sale por el grifo de casa, porque tiene otro camino, por así decirlo. Pero bueno, sí es interesante saber que si al final estas aguas se utilizan en el riego agrícola o si directamente se descargan en el mar a partir de las depuradoras, pues esos fármacos sí que pueden interferir en el medio. La buena noticia es que en el proyecto pudimos comprobar que las depuradoras, pese a no estar diseñadas para eliminar estos fármacos, porque no están recogidos en ninguna legislación y por tanto las depuradoras no están obligadas a eliminarlos, pues sí vimos que se eliminaban en un porcentaje bastante alto. En algunos casos llegábamos a eliminaciones del 90 o del 100% de los compuestos farmacéuticos.
Oye, qué interesante. Te pregunto por otra situación que no sé si a lo mejor pues tiene esta conclusión, ¿no? En el estudio se han detectado también microplásticos, y estos microplásticos también pasa a estas aguas que son reutilizables o no.
Pues en el tema de los microplásticos es una línea de investigación que estamos comenzando ahora, y es muy interesante porque efectivamente a través de las aguas residuales también pueden llegar diversos microplásticos. De hecho, un porcentaje importante de esos microplásticos son las fibras sintéticas, las de la ropa, cuando no es de tejidos naturales, sino que es de tejidos sintéticos. Y sí que las depuradoras, a través del lavado de la ropa, por ejemplo, pues sí que las aguas residuales son una fuente de esos microplásticos, en este caso de estas microfibras, que también pueden suponer un riesgo. Como te digo, no lo tenemos todavía estudiado a fondo, pero es una línea con la que estamos empezando a explorar y que confiemos en que, al igual que ha ocurrido con los fármacos, pues que de aquí a un tiempo podamos tener algunos resultados y algunas conclusiones.
Y nosotros lo contaremos, por cierto, Raico, en un estudio anterior también se llegó a la conclusión de que el agua de abasto, que sale por el chorro, por lo menos aquí en la capital, se puede beber, ¿no? Que no pasa nada.
Efectivamente, sí, eso fue otro estudio, no tenía nada que ver con este de los fármacos. Y bueno, ahora simplemente un poquito un estudio de concienciación, un artículo que sacamos de concienciación para recordar que efectivamente el agua potable, pues el agua del grifo, la que sale por el grifo de casa, tanto en Las Palmas como en el resto de la isla, pues es perfectamente potable y se puede beber. Tiene mal sabor y entonces se lo atribuimos ese mal sabor o ese sabor diferente al que estamos acostumbrados a que no tiene la calidad que puede tener un agua embotellada, pero nada más lejos de la realidad. Tiene prácticamente la misma calidad que el agua embotellada, se puede consumir perfectamente y bueno, es una cuestión de eso, de sabor y de costumbre.
Claro, si ponemos entonces en la entrada del agua de nuestra casa, pues no sé, vaya usted a saber, ¿no? Cualquier tipo de dispositivo que le dé buen sabor, pues de repente ya tenemos, no tenemos por qué comprar agua embotellada.
Efectivamente, sí, con un pequeño filtro que se puede poner a la salida del grifo o con las jarras estas filtradoras que últimamente pues cada vez encontramos más en los supermercados y demás, pues lo que hacemos es quitarle el cloro, el agua potable viene clorada para eliminar todos los microorganismos que puedan existir en ella, y entonces al quitarle ese cloro pues ya se le elimina ese mal sabor y se parecería un poquito más al agua embotellada, con el beneficio que supone el no generar el residuo que va asociado al agua embotellada, todo ese residuo de plástico que se va generando.
Interesante, volvemos a hablar contigo. Raico Guedes, un placer como siempre y muchas felicidades por el estudio.
Muchas gracias, Javier, gracias a ustedes por darnos este espacio para contar nuestros resultados.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados.
1,8. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir y los alemanes a casi cualquier lugar de España al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Damos un saltito al Corte Inglés. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Manuel Marrero, él es el jefe de Relaciones Externas del Corte Inglés, precisamente aquí en Canarias. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Es una gran noticia, Manuel, que ya se pueda adquirir, ¿no?, paneles solares para el hogar, precisamente en este centro, en los centros del Corte Inglés.
Bueno, pues efectivamente, la verdad es que es una tendencia, afortunadamente, que cada vez cala más en la conciencia del consumidor, el intentar el ahorro energético, ¿no? Y acabamos nosotros de llegar a un acuerdo con la empresa EDP, que es una multinacional importante en el sector de las energías renovables, por la que en nuestros departamentos de Decore Studio, que aprovecho para decir que los clientes podrán encontrar tanto en Mesa y López como en Siete Palmas, que a la hora de, bueno, pues plantear una reforma del hogar o una decoración integral, pues también estamos ofertando este servicio adicional, y es la instalación con EDP de paneles solares, ¿no?, que pueden suponer un ahorro incluso un 70% del ahorro energético del hogar, ¿no?
Uh-huh. Y además con la garantía del Corte Inglés y la calidad del Corte Inglés, es decir, cuando vamos a estos centros es porque sabemos que tenemos un respaldo importante, ¿no? Es decir, hablando de paneles fotovoltaicos de alta calidad, de primer nivel.
Sí, por supuesto, no solo garantía del Corte Inglés, sino que también el cliente se puede acoger a todos los planes de financiación que nosotros continuamente estamos adscribiendo en nuestra tarjeta de compra, garantía y planes de financiación, etcétera. Además, EDP realmente verifica la viabilidad técnica de la instalación, gestiona todos los permisos correspondientes y la ejecución y puesta en marcha, ¿no?, y el proceso de legalización final. Es decir, todos los pasos los llevaría EDP, incluso el mantenimiento durante los años posteriores a la instalación, teniendo en cuenta que este tipo de instalaciones tiene una vida aproximada de 30 años, 30-40 años, ¿no?
¿Desde ya lo podemos encontrar, Manuel?
Desde ya, insisto, en nuestro departamento de Decor Studio, tanto en el Corte Inglés de Mesa y López como en el Corte Inglés de Siete Palmas.
Pues nos daremos una vueltita. Manuel Marrero, gracias por atendernos. Un abrazo, a cuidarse.
Gracias a ustedes. Buen día a todos.
Ocho minutos para llegar a la una de la tarde en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto final a la edición de este miércoles 7 de abril de la mañana de COPE. Y como siempre, cerramos el miércoles con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, en su espacio Personajes Ilustres de Canarias. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordial saludo. Este miércoles traemos a colación un personaje que hoy pasa desapercibido, pero que fue una de las personas más conocidas, apreciadas y queridas de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo del siglo XIX. Se trata de don Domingo Denis Grieg, de origen portugués por parte paterna y maltés por parte materna. Él nació el 18 de junio de 1808. Nace allí, su niñez transcurre en la calle Santa Clara, que hoy lleva su nombre. Esta calle que va paralela a la Alameda de Colón y llega a la misma puerta de la iglesia de San Francisco. Bueno, pues en esa calle se puede decir que transcurrió toda su vida, porque después de mayor también vivió allí. Es más, era tal su amor por la Alameda de Colón cuando se creó la Alameda, que el ayuntamiento le nombró encargado de embellecer aquel entorno tan novedoso en la mitad del siglo XIX. Domingo Denis Grieg fue un historiador, profesor y médico que realizó, además, escribió obras tan importantes como su reseña de la historia de Canarias o otras de carácter didáctico, textos didácticos que usaron durante muchos años en los centros de enseñanza de la isla. Él estudió hasta los 14 años en Las Palmas de Gran Canaria, en el seminario conciliar, hizo los estudios de bachillerato, puesto que no había otro centro en aquel momento, y luego pues se viaja a Francia en 1829 para cursar los estudios de medicina en la famosa Universidad de Montpellier. Allí va estar hasta 1836. Se doctora y viaja a Barcelona, donde está unos meses haciendo prácticas de medicina, y regresa a su isla natal, Gran Canaria, en 1838. Aquí, durante casi 8 años, tiene que estar trabajando como profesor en el Colegio de San Agustín, en donde tendrá alumnos tan destacados como el que luego sería médico también, Gregorio Chili Naranjo, a quien lo prepara en el idioma francés para que pueda ir también él a estudiar medicina en París. En 1846 logra viajar a la península para realizar el examen de reválida de su título como médico. A partir de ese momento recibe el grado de médico por Estados español y regresa a la ciudad y empieza a ejercer la medicina. Durante la epidemia de cólera morbo de 1851, esta gran epidemia que azotó a Gran Canaria, pues él destaca muchísimo en toda su estrategia para luchar contra esa epidemia, pero se contagia de cólera. Sin embargo, logra superar la enfermedad y pronto lo vemos como director de Sanidad Marítima, un cargo que va a desempeñar a lo largo de toda su vida. Pasa también a trabajar al Hospital de San Martín y pronto es designado subdelegado de Medicina, que era el cargo médico más importante en aquella época que había en la isla. Hay que destacar que desempeñando este cargo, en 1856 formó una asociación médica que hoy se considera como un incipiente, un pionero colegio de médicos. También asumió a partir de 1860 la dirección de los establecimientos de beneficencia, el Hospital de San Martín, la Cuna de Expósito, el Hospicio o la Casa del Socorro, y ejerce este cargo pues a lo largo de los últimos 17 años de su vida. Él no solo se dedica a esto, sino que además tiene vinculación con el Museo Canario, funda, y durante muchos años fue secretario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Él falleció el martes de Semana Santa de 1877 en su casa de la Alameda de Colón. Como hemos dicho, hoy recordamos cómo preparó para los alumnos del Colegio de San Agustín un manual de geografía, también unos rudimentos y cronología de geográficos para la enseñanza elemental, también unas nociones de literatura española desde su origen hasta el siglo XVIII y la que, como hemos mencionado, el acopio de documentos y noticias le permitió la elaboración de lo que será su obra más importante, el resumen histórico descriptivo de las Islas Canarias. En fin, Domingo Denis Grech, un personaje a recordar en la historia de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla en general. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Pues nos vamos. Como dice María Jiménez, se acabó.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor.
Pues nada, lo dicho, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles 7 de abril.
Porque yo me lo propuse y sufrí.
Guillermo Correa estuvo en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Hasta mañana, que ya será jueves. Quedan ahora con la portada del Mediodía COPE. Recuerden, las noticias de Canarias llegan en dos entregas, a la 1:20 y a la 1:50.
Y ahora ya, mi mundo.
Será hasta mañana, adiós.
Pamplinas y me pidas que te ayude cuando te necesitaba, yo jamás te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas, que eres uno más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí. Como nadie había sufrido, en mi piel se quedó vacía y sola.